El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Dos testigos y falsos profetas. El siguiente sermón fue dado por el ministro Fred Coulter, el 3 de febrero de 1996. Esta es una pregunta la cual está siendo discutida en varias redes de computadores. Que el mensaje de Ezequiel es para los dos testigos, dice una persona. Otra dice que el mensaje de Ezequiel es para la iglesia. ¿Para quién es? Primero que todo, el mensaje de Ezequiel era para Israel. Esa es la verdad. Mucho de esto es profético. Mucho de esto aplicaba justo allí, en ese tiempo particular. Está preservado para nosotros hoy. Podemos incluso tener algo diferente a esto. Los dos testigos tienen un trabajo específico, pero también va a haber un Elías en el tiempo del fin. Veamos si podemos también presentar un posible Elías del tiempo final. Este no ha sido alguien del que sepamos, lo podemos decir con seguridad. ¿Cómo sabemos que esto va a ser hecho por los dos testigos? ¿Significa esto que hay dos Ezequiel? Miremos y veamos si hay realmente alguna base para esto. ¿Cómo sabemos que Dios no va a levantar a alguien quien va a predicar a los hijos de Israel mientras ellos están en cautividad? Esto fue cuando ellos estuvieron en cautividad. Allá en Ezequiel 2, él estaba en el campo de concentración del río Chebar, cuando le fueron dadas estas profecías. Entonces, podría ser que esta vez Dios va a levantar a alguien en cautividad para traer el mensaje de Ezequiel. Podemos tomar principios de esto, los cuales son verdaderos, porque toda la escritura es dada para que la podamos usar. Así que entonces, esto no es algo exclusivista. Vayamos entonces al libro de Ezequiel, al capítulo 2, y vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Dice así: Y él me dijo: Hijo de hombre, párate sobre tus pies y te hablaré. Y el Espíritu entró en mí cuando él me habló, y me colocó sobre mis pies para que oyera a quien me habló. Y me dijo: Hijo de hombre. Esto es casi una cosa espiritual instantánea que tiene lugar. Dios podría hacerlo de nuevo, sin duda. Leamos. Te estoy enviando a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres han transgredido contra mí, incluso hasta este mismo día, porque ellos son hijos imprudentes. Esto es peor que cabezas duras. No puede atravesarlas. Sigamos. Y duros de corazón. Te estoy enviando a ellos y les dirá: Así dice el Señor Dios. Luego, él le dice lo que va a hacer. Luego, él le dice, allá en el verso 8, no seas rebelde. Y luego, en Ezequiel 3, en el verso 1, dice así: Y él me dijo: Hijo de hombre, come lo que encuentras. Come este rollo y ve a hablar a la casa de Israel. Entonces abrí mi boca, y él me hizo comer ese rollo. Y él me dijo: Hijo de hombre, haz tu vientre comer y llena tu vientre con este rollo que te doy. Entonces lo comí, y en mi boca era como miel para dulzura. Pero fue amargo después. Encontramos algo muy similar en Apocalipsis 10, donde se le es dicho tomar el rollo y comerlo, pero era amargo. ¿No podría ser esto un levantamiento, o un tipo de levantamiento, de alguien que va a traer el mensaje de Ezequiel de nuevo en el tiempo final? Ustedes saben, si van a estar en un campo de concentración, no van a tener Biblias alrededor. Saben que no van a ser capaces de decir, ok hermanos, reúnanse alrededor y abran sus... No, no pasará. Pero aquí en Apocalipsis 10 encontramos algo similar, justo antes del fin. Vayamos allá y leámoslo. Apocalipsis capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 8. Apocalipsis capítulo 10, en el verso 8, dice así: Entonces la voz que oí desde el cielo me habló de nuevo y dijo: Ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: Dame el librito. Y él me dijo: Tómalo y cómelo. Y hará tu vientre amargo, pero en tu boca será dulce como miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce como la miel en mi boca, pero después que lo comí, mi vientre estuvo amargo. Y me dijo: Debes profetizar otra vez contra mucha gente y naciones e idiomas y reyes. Entonces aquí hay otro ministerio completo y separado, yendo justo antes que la última trompeta es tocada. Ezequiel es como ese. ¿No es él enviado a muchas naciones? No solo a la casa de Israel, sino lee atrás algunas de las cosas que él dice a diferentes naciones, donde el juicio de Dios está contra ellas. Una cosa que es segura aquí es que él se mantiene tras ellas todo el tiempo. Cualquiera que quiera ser Ezequiel puede tener esto. Él tuvo que ir a través de las peores cosas que podían haber sido hechas. Se le dijo acostarse sobre su lado más de 300 días por Israel y más de 40 por Judá. Se le dijo mezclar grano y poner heces humanas en él y comerlo. Y él dijo: Ah, Señor Dios, por favor. Entonces Dios dijo: Ok, estiércol de vaca es suficientemente bueno. Y tuvo que andar desnudo. Quiero decir, cualquiera que quiera ser Ezequiel, siga adelante. Pero mejor, asegúrese que Dios lo ha llamado, porque entonces usted estaría poniendo su voluntad contra Dios. Ahora, aquí en Ezequiel 14, en el verso 1, esto es algo realmente tremendo. Dios va a remover todas esas cosas. Vayamos allá y leamos. Ezequiel, capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 1. Ezequiel 14, verso 1. Dice así: Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí, y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones. Esos son los peores para deshacerse. Sigamos. Y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros. Por eso es que hice la serie de sermones Ídolo Invisible, Hombre Invisible. Sigamos. ¿Debería en absoluto ser consultado por ellos? Por tanto, háblales y diles: Así dice el Señor Dios: Todo hombre de la casa de Israel que coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga el profeta, yo, el Señor, le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos, para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón, porque me han abandonado por sus ídolos, todos ellos. Nada podría ser más cierto hoy. Entonces creo que esto va a ser una repetición de otro ministerio en algún campo de concentración que pueda haber. Apocalipsis 10 nos dice acerca de esto. Sigamos leyendo. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y vuélvanse de sus ídolos, y alejen sus rostros de todas sus abominaciones. Entonces, él lo reitera otra vez, porque si ellos no lo hacen, leamos, yo el Señor le responderé yo mismo. Usted no quiere que Dios le responda directamente. Quiero decir, estas son noticias duras. La forma más fácil de corrección es, deje que el Espíritu de Dios golpee su conciencia y arrepiéntase. A partir de la palabra de Dios, cuando le estudia, cuando encuentre que está equivocado, arrepiéntase. Cuando un ministro traiga una enseñanza y predique, y usted necesite cambiar y corregir, usted puede hacer eso. La peor clase de corrección es cuando usted es puesto a través de una prueba. Si esta no funciona y Dios tiene que responderle a su cara, usted está en problemas. Usted no quiere esa clase de corrección, esa es otra cosa. Sigamos leyendo, en el verso 8. Y colocaré mi rostro contra aquel hombre, y lo haré a él por señal y por proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy el Señor y el profeta. Si él es engañado y habla una palabra, yo el Señor he engañado a ese profeta, y extenderé mi mano sobre él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Estamos viendo eso pasar hoy en día, la misma cosa. Y llevarán el castigo y su iniquidad, el castigo del profeta será incluso como el castigo del que lo busca, para que la casa de Israel nunca pueda de nuevo desviarse de mí, ni sean contaminados nuevamente con todas sus transgresiones, sino que puedan ser mi pueblo y yo pueda ser su Dios, dice el Señor Dios. Continuemos. La palabra del Señor vino a mí diciendo, hijo de hombre, cuando una tierra peque contra mí por infringir gravemente y yo extienda mi mano sobre ella, debemos aún tomar estas palabras y no decir, este es Ezequiel haciéndolas, sino cuando llegue el tiempo debemos usar las escrituras y decirle eso a la gente. Entonces, cualquier ministro debería hacer esto cuando lo vea. Entonces no es colocar a alguien como un mensajero Ezequiel. Esta es la palabra de Dios, viva en todo el tiempo. Sigamos leyendo. Y rompa el bastón de su pan, y envíe hambre sobre ella, y corte hombre y bestia de ella. Nosotros siempre estamos al borde del hambre. ¿Entiende esto realmente? Hoy somos esclavos del supermercado. Y tan solo pare y piense, ¿cuánto puedo durar sin el supermercado? La gente no sabe cómo plantar la comida, no saben cómo cosecharla, no saben cómo cultivarla, ni siquiera saben cómo son las semillas. No saben cómo es una vaca, no saben de dónde viene la carne. Tan solo van al supermercado y allí está lista. Todo el tiempo. Entonces, cuando las cosas lleguen, va a haber hambre. Yo diría, dentro de 30 o 40 días va a haber una inmensa hambre. Y cualquiera que esté caminando por ahí, que tenga carne en sus huesos, va a ser muerto. Y averiguarán dónde está, y tomarán lo que tenga almacenado. O tal vez vaya a ser su próxima comida. Sigamos leyendo, en el verso 14. Y aunque esos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en ella, ellos solo deberían librar sus propias vidas por su justicia, dice el Señor Dios. Luego, él va hasta el final, y lo repite cuatro veces. Eso es tremendo. Esa va a ser la forma. Sigamos. Si hago que estas bestias salvajes vengan a través de la tierra y ellas la dañan y llega a ser desolada para que nadie pueda pasar a través a causa de las bestias, aunque esos tres hombres estuvieran en medio de ella, como yo vivo, dice el Señor Dios, ellos no librarán ni hijos ni hijas. Solo ellos serán librados, pero la tierra será desolada. O si traigo una espada sobre esa tierra y digo, espada, ve a través de la tierra, para que yo corte hombre y bestia de ella. Aunque estos tres hombres estuvieran en ella, como yo vivo, dice el Señor Dios. Esto es diferente, porque Él está acumulando esto con lo que hizo con Abraham. ¿Recuerdan a Abraham y Lot en Sodoma? Estos son los tres juicios que él coloca sobre Jerusalén: la espada, el hambre y bestias malolientes. Algunas de estas cosas se entremezclan entre Israel y Judá y Jerusalén, y todas ellas están mezcladas juntamente. Creo que lo más prudente por hacer es esperar a quien quiera que vaya a ser Ezequiel, predicando en el tiempo del fin. Será como dice allí en Ezequiel Dios, en Ezequiel 2. Dios lo levantará. No vaya y se nombre usted mismo. Él va a venir y encargarse de usted. Creo que hay una posibilidad. Vayamos ahora a Malaquías capítulo 4. Esto de nuevo es una posibilidad, una especulación. Algunas veces tenemos que pensar en estas cosas y tenemos que ponerlas en esfera de no ser dogmáticos, porque no lo podemos asegurar. Podría ser que el Elías por venir, aunque Juan el Bautista fue llamado Elías por Cristo, va a hacer muy bien lo que Ezequiel estaba haciendo allí atrás. No lo sé, es posible. Leamos aquí entonces en Malaquías capítulo 4. Y vamos a comenzar en el verso 5. Malaquías capítulo 4, en el verso 5, dice así: He aquí, les enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran y terrible día del Señor, y él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que venga y golpee la tierra con destrucción total. Cuando usted tiene eso, tiene a los hijos teniendo sus corazones vueltos a la fe de los padres. Eso es lo que quiere decir. No tiene nada que ver con crianza de hijos. Y la fe del padre a los hijos. De eso es lo que está hablando. Veo esto de esta forma. Pienso en Judea. Esa no es Israel. Dios va a levantar a alguien quien va a estar desempeñando el trabajo de Elías. Tal vez esto coincida en parte con el trabajo de Ezequiel, no lo sé. Tal vez alguien más va a hacer el trabajo de Ezequiel en cautividad, con las 12 tribus de Israel estando en cautividad. No lo sé. Pero creo que los dos testigos van a tener también un ministerio separado que no estará en ninguna manera conectado a Israel directamente. Pero creo que Elías va a cuidar de todos aquellos en Judea que se arrepientan, como resultado de los dos testigos. Los dos testigos van a ser dos personas. Recientemente me preguntaron, ¿podrían ser los dos testigos dos iglesias? Bien, usted no puede tener los cuerpos de dos iglesias echados en las calles de Jerusalén. Eso lo podemos eliminar. Pensábamos que eran iglesias. Recuerdo al doctor Joe predicando y diciendo: Los siete truenos de Apocalipsis 10 son los mensajes de las siete iglesias a través de la historia. ¿Cómo podía saberlo? Dios le dijo a Juan: No escribas eso. Usted puede especular lo que podrían ser, pero, hey, la iglesia fue difícilmente escuchada a través de los siglos. Entonces, ¿Cómo puede decir que ellas tenían un mensaje estruendoso? Tiene que considerar eso. En Apocalipsis 11, en el verso 1, vayamos allá y miremos sobre los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, en el verso 1, dice así. Luego, el ángel me dio una vara de medida como un bastón, diciendo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él. Siempre ha habido un movimiento para reconstruir el templo, pero esto no va a pasar sino hasta su tiempo. Han descubierto que la mezquita de Omar no está donde estaba el Santo de Santos. Hay un pequeño altar donde está el antiguo altar de ofrendas quemadas. Entonces, ellos pueden construir el templo al lado de ese. Nunca construirán el templo si intentan destruir la mezquita de Omar. Nunca pasará. Creo que el tercer templo va a ser lamentable, pequeño, una construcción pobre. Creo que todos van a estar impresionados de cuán pequeño va a ser, pero lo construirán. Sigamos leyendo en el verso 2. Pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Ahora, usted siempre ha escuchado que un año en profecía son 360 días. Sin embargo, no hay escritura en la Biblia que diga que son 360 días. No la hay. 42 meses y 1260 días son exactamente la misma cosa. Leamos aquí verso 3. Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. 1260 días. Si fueran exactamente la misma duración de tiempo, comenzando y terminando al mismo tiempo, ¿por qué uno es 42 meses y el otro 1260 días? Eso me puso a pensar. ¿Qué sabemos con seguridad? La única cosa que sabemos con seguridad es que el fin es el fin, cuando sea que el fin llegue. Entonces, un día en el servicio dije: Escribamos en la esquina inferior de la derecha, el fin. Vamos a tener que especular a partir de esto, porque no sabemos nada más. Si el fin es el fin, digamos, es la fiesta de trompetas. Cristo regresa en la fiesta de trompetas, pone sus pies en el monte de los olivos. Día de expiación, año jubileo, la trompeta es tocada nuevamente para libertad, liberación y todo eso. Satanás es atado. La bestia y el falso profeta son echados en el agua de fuego, y la bestia es el que corta los sacrificios. Bien, su muerte sucede en un tiempo diferente de la muerte de los dos testigos, porque la muerte de los dos testigos tiene lugar 3 días y medio antes de la resurrección. Entonces, si la primera resurrección es en Pentecostés, lo cual pienso que podemos demostrar muy bien desde la Biblia que así es, los 1260 días de los dos testigos terminan 3 días y medio antes de Pentecostés. Entonces, lo que hice es que usé el calendario hebreo calculado, porque siento que Dios lo inspiró. Entonces, ¿por qué no deberíamos usarlo? Luego dije que debemos hacer otra suposición, la cual nos pone 30 días bien o mal, tan solo una aproximación. Y por supuesto, el esquema no es dogmático, y el fin es el fin. Entonces concluyamos que este es también el fin del ciclo de tiempo del año 19. Fui entonces al año 19, 18, 17, 16, 15, y puse el año bisiesto como el año común, y resultó que el comienzo del último periodo de 7 años es el año 13, el cual es el número de rebelión. Esto es sorprendente. El corte de los sacrificios, si el esquema nos da alguna representación en absoluto, parece que ocurre en el 10 de Nisan, el cual es el día ¿de qué? De seleccionar el Cordero Pascual. ¿Por qué recibe la bestia la herida mortal? Después de que corta los sacrificios, van a haber muchos judíos extremistas buscándolo. Y creo que el escuadrón de asesinatos lo coge y es herido de muerte, pero es revivido. Ahora, con los dos testigos, cuando usted se devuelve 1260 días, llega a un tiempo 30 días después de la fiesta de tabernáculos, lo cual no es en el invierno. Ahí es cuando ellos comienzan su ministerio. Veamos lo que está aquí, y continuaremos con los dos testigos. Sigamos leyendo, verso 4. Estos son los dos árboles de olivo, y los dos candelabros que se paran delante del Dios de la tierra. Entonces miramos los candelabros y decimos automáticamente, al principio de Apocalipsis tenemos 7 candelabros y ahora tenemos 2. Y he escuchado a gente decir que uno es el líder de la iglesia laodiciana y el otro es el líder de la iglesia filadelfiana. Bueno, no creo que sean en absoluto. Miraremos eso. Veamos qué hacen los dos testigos y descubriremos dónde habla de los árboles de olivo. Los dos candelabros no necesariamente significan una iglesia, sino que ellos están cargando la luz de Dios. Eso es importante entender. Sigamos leyendo, en el verso 5. Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía. Y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, tan a menudo como deseen, cuando ellos quieran. Sigamos. Y cuando hayan completado su testimonio, la bestia que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Las mismas palabras usadas en Apocalipsis 13, contra los santos. Entonces, estos son los últimos dos que él persigue. Sigamos leyendo. Y sus cuerpos. Estos no pueden ser iglesias. Si fueran iglesias, entonces usted tendría que tratar con cientos o miles de cuerpos en las calles. Entonces estos son dos personas. Sigamos. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué Dios llama a Jerusalén Sodoma y Egipto? Porque el judaísmo es en realidad la religión de Egipto, judaísmo místico. Y la religión de Egipto salió de Babilonia y luego fue refinada. ¿Qué estamos viendo hoy? Nueva era, la cual es la religión de Egipto. ¿Qué tenemos en Memphis, en Tennessee? Tenemos una gran pirámide, ¿correcto? La gente va allí y pasa a través de los mismos votos, tan solo como una experiencia, por supuesto, llegando a ser iniciado en las religiones de Egipto. Entonces, todo esto, la nueva era, define lo que la religión del mundo va a hacer. Sodoma define la moral. Cuando ellos es decir, los dos testigos son muertos. Sigamos leyendo. Entonces, aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Entonces, estamos hablando de hombres. Sigamos. Y aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos, y harán fiesta, y se enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas, nuevamente, dos individuos, habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se pararon sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir: «Vengan acá arriba». Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. Aquí tenemos un ejemplo perfecto del último siendo el primero. Los dos testigos son los últimos en morir, y los primeros en resucitar. Algo que también es muy importante, para comenzar a contar, a Pentecostés tienen la crucifixión de Cristo, 3 días y 3 noches en la tumba. Él es resucitado justo al finalizar el sábado. Luego hay un poquito más de mediodía hasta la mañana de la ofrenda de la gavilla mecida, cuando ésta es mecida o elevada y aceptada, refiriéndose a la resurrección de Cristo. Entonces tenemos 3 días y medio para comenzar y 3 días y medio para terminar, ambos terminando en una resurrección. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son ellos? Solo sé que yo no soy, y no creo que sea alguien en la iglesia. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 3. Creo que esto nos lo dice. Primero que todo, citemos esto de Mateo 24, donde dice: «Cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo». Cristo les estaba diciendo a los discípulos, ya que ellos le dijeron a Jesús: «Mira todos estos edificios y cuán hermosos son». Él dice: «Les digo, no quedará aquí ni siquiera piedra sobre piedra que no sea tirada abajo». Pero también dijo: «Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea, entienda». Jesús no dijo eso. Eso fue escrito por Mateo, inspirado por Dios. Así que usted tiene que entender lo que esto está diciendo. Esto nos dice: para tener un lugar santo, usted debe tener un templo. Como mínimo, debe tener un tabernáculo. Yo creo que habrá un templo que tenga a alguien encargado, ¿correcto? ¿Qué debe tener él? Debe tener el sacerdocio, ¿correcto? Está el instituto del templo, el cual está rehaciendo todos los implementos. Ellos tienen algunos de los instrumentos musicales, las trompetas, chofar, tienen algunas vasijas para recoger la sangre. Tienen las dos suertes, una por el Señor y una por Azazel. Tienen las vestimentas que están rehaciendo nuevamente. Entonces, están listos. La única cosa que los retiene es Dios, diciendo el tiempo. Entonces, usted debe tener un sumo sacerdote. Leamos Zacarías capítulo 3, concerniente a Josué, el sumo sacerdote. Hemos aplicado esto equivocadamente a muchos ministros de alto rango que hemos conocido en el pasado. No hagamos eso, porque el templo es un evento judío. Dentro de los judíos están los levitas. Entonces, cuando digo evento judío, estoy diciendo judío levítico. Los judíos no pueden pararse en el templo, no deben hacer eso, solamente los levitas. Leamos entonces aquí en Zacarías capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 1. Zacarías capítulo 3, en el verso 1, dice así: Y él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor, y Satanás de pie a su mano derecha para resistirlo. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿Puede el Señor reprenderte, Satanás? ¿Puede incluso el Señor, quien ha escogido a Jerusalén, reprenderte? ¿No es este un hierro arrancado del fuego? Aquí está alguien tan malo que está listo para ser contado merecedor del lago de fuego, diría yo. O tal vez, él acabó de ser sacado de la tribulación. Fuego es estrictamente algo judío. ¿Cómo llamaron ellos la experiencia en la Segunda Guerra Mundial? El holocausto, la quema. Sigamos leyendo. Entonces Josué estaba vestido con ropas inmundas y se paró delante del ángel. Y él respondió y le habló a aquellos que se pararon delante de él diciendo: Quiten las ropas inmundas de él. Ya él le dijo: He aquí, he hecho tu iniquidad pasar de ti y te vestiré con túnicas ceremoniales. Entonces aquí hay una conversión directa y divina del sumo sacerdote. Probablemente él está allí haciendo todas las cosas que el judaísmo quiere que haga, mezclado con los sacrificios y todo. Entonces Dios lo llama a él. Va a haber una intervención sobrenatural allí. Sigamos leyendo en el verso 5. Y dije: Coloquen una mitra limpia sobre su cabeza. Y ellos colocaron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron con ropas. Y el ángel del Señor se paró cerca. Y el ángel del Señor encargó a Josué diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Si caminas en mis caminos y si guardas mi encargo, entonces tú juzgarás también mi casa y guardarás también mis patios y te daré lugares para caminar entre estos que están presentes. Hubo un Josué literal durante los días de Zacarías, quien fue subsecuentemente puesto a cargo del templo, y él fue vestido con los vestidos del sacerdocio. Creo que esto va a pasar de nuevo. Luego él va a ser vestido de cilicio y ceniza, cuando toma la función de ser uno de los dos testigos. Sigamos leyendo en el verso 8. Oye ahora, oh Josué, el sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque ellos son hombres simbólicos, porque he aquí, yo produciré mi siervo, la rama, es decir, Cristo. Sigamos. Porque he aquí, la piedra que he colocado delante de Josué, sobre una piedra hay siete ojos. He aquí, grabaré su grabado sobre ella, dice el Señor de los ejércitos, y removeré la iniquidad de esta tierra en un día, en ese día. Sigamos. Dice el Señor de los ejércitos: Ustedes llamarán cada hombre a su prójimo para sentarse bajo la vid y bajo la higuera. Entonces esto empata justo con el milenio. Luego tenemos Zacarías capítulo 4. Leamos en el verso 1, donde habla acerca del gobernador. Y el ángel que habló conmigo vino de nuevo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿Qué ves? Y yo dije: Veo, y he aquí, un candelabro, todo de oro, y un tazón sobre su parte superior, y sus siete lámparas sobre él, y siete tubos a las siete lámparas sobre su parte superior. Estamos hablando acerca de lo que parecen ser siete candelabros de oro. ¿Ha visto alguna vez a qué se parecen los candelabros que van en el templo? Son como candelabros, pero no hay vela de cera. Tienen un cordón que baja a través y en su base este se llena con aceite de olivo. El aceite de olivo sale justo como una mecha dentro de cada uno de los siete. Hoy en día, Hanukkah usa nueve velas y la mitad es elevada. Hay cuatro velas a cada lado y la de la mitad es elevada. La de la mitad es un símbolo de la reina del cielo. La mayoría de la gente no sabe eso. Eso es escandaloso cuando lo oye. Si podemos decir que estos siete candelabros son las siete iglesias, y creo que podríamos muy bien tener esto, como Dios ve a las iglesias, siete iglesias al final. Sigamos leyendo en el verso 3. Y dos árboles de olivo junto a él. Los dos árboles de olivo es lo importante. Sigamos leyendo. Uno al lado derecho del tazón y el otro al lado izquierdo de él. Y respondí y hablé al ángel, quien hablaba conmigo, diciendo: ¿Qué son estos, mi señor? Entonces el ángel, quien hablaba conmigo, respondió y me dijo: ¿Sabes qué son estos? Y dije: No, mi señor. Entonces él respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, diciendo: No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador de Judea. Sigamos leyendo. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Un prototipo de la bestia. Continuemos. Delante de Zorobabel llegarás a ser una llanura, y él dará a luz la piedra angular con gritos. Gracia, gracia a ella. O rogando el camino para el regreso de Cristo. Sigamos leyendo. En el verso 8. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Las manos de Zorobabel han colocado el fundamento de esta casa. Creo que esto es la construcción del templo. Sigamos. Sus manos también la terminarán. Y tú sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Porque ¿quién ha despreciado el día de cosas pequeñas? Incluso el segundo templo, hasta que Herodes vino y lo glorificó, fue más como una construcción pobre y pequeña. Esto es interesante. Herodes era mitad edomita, y hay bastante que ver con los edomitas que eran judíos, lo que él hizo hacer. Sigamos. Porque se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos del Señor, los cuales corren de aquí para allá a través de toda la tierra. Entonces Dios está haciendo lo que está haciendo. El verso 11 es realmente importante, leámoslo. Y respondí y le dije: ¿Qué son estos dos árboles de olivo al lado derecho del candelabro y en su lado izquierdo? Y respondí de nuevo y le dije: ¿Qué son las dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro vaciando el aceite de oro de ellas mismas? Y él me respondió y dijo: ¿No sabes qué son estos? Y dije: No, mi señor. Y él dijo: Estos son los dos ungidos, quienes están de pie por el Señor de toda la tierra. Para mí, esto no puede ser otra cosa que los dos testigos. El sumo sacerdote, quien estará a cargo del templo. No sabemos cuánto tiempo van a haber sacrificios. Tal vez los sacrificios estarán por 2 o 3 años antes de ser cortados. Y el otro, el gobernador de Judea, quien ayudó a hacer todas las cosas para que el templo pudiera ser construido. Ellos van a ser milagrosamente convertidos así como Ezequiel estuvo en el oficio de los dos testigos, y este no va a ser un oficio deseado. Recuerdo a un hombre que dijo que él era uno de los dos testigos, y que Herbert Armstrong sería resucitado y sería el otro testigo. Bien, Herbert Armstrong nunca fue resucitado en el día que él dijo que vendría. Entonces prácticamente dio a entender que él era los dos testigos. Así es como gente loca mantiene sus doctrinas. Tengo que decir que es la mejor explicación que podemos tener con los hechos de la escritura que tenemos y como la conocemos. Estoy seguro que pueden ser traídos otros factores los cuales podrían ayudarnos a entender más, y espero que podamos en el futuro hacerlo. Los dos testigos, creo, van a ser el sumo sacerdote del templo y el gobernador de Judea. Cuando esto pase, va a ser conocido. Creo que simultáneamente tendrá lugar en el momento en que la iglesia es llevada a un lugar de seguridad. El lugar de seguridad es donde todos quieren ir. Justo ahora, a causa del acuerdo entre los israelíes y los judíos van a ir a Petra y están limpiándola. Están excavando las fuentes de agua nuevamente y se están deshaciendo del estiércol y abono que ha estado por siglos. Hubo un famoso evangelista en la iglesia de Dios que fue allí un día. Él observó, y como estaba haciendo la grabación para su programa de televisión, un helicóptero militar del Jordán sobrevolaba. Él dijo: "Este no puede ser el lugar de seguridad. Miren, ellos pueden entrar y dispararle". Bien, el lugar de seguridad puede ser Petra. Hay algunas cosas que así lo indican. Ha sido la explicación tradicional que Petra es el lugar de seguridad. Este puede o no puede serlo. Pero creo que varias iglesias a través del tiempo han usado la palanca de escapar e ir a un lugar de seguridad como un medio para mantener a la gente bajo control. Hemos experimentado en nuestro propio tiempo personas que tienen sus cajas de Petra listas. Y habían aquellos que estaban muy preocupados acerca del control de natalidad. Entonces, ellos tenían en su pequeño paquete de Petra todo lo que necesitaban para prevenir la concepción. Bien, confíen en mí. Dios puede cerrar los vientres de múltiples mujeres, así que no se preocupen por eso. Entonces leamos esto aquí, donde da una indicación de que podría ser Petra. Vayamos a Isaías capítulo 16 y vamos a leer en el verso 1. Isaías capítulo 16, en el verso 1, dice así: "Envía los corderos al gobernador de la tierra desde la roca del desierto". Palabra hebrea para la palabra griega Petra. Sigamos. Al monte de la hija de Sion. Entonces, la gente toma esto como siendo la iglesia. Es posible. Sigamos leyendo. "Porque será que como un ave errante echada del nido, así estarán las hijas de Moab en los vados de Arnón". Esto es hacia abajo, cerca Petra. Sigamos leyendo. "Toma consejo, haz juicio, haz tu sombra como la noche a la mitad del mediodía. Oculta a los marginados, no traiciones al fugitivo. Deja a mis marginados vivir contigo, Moab. Sé un refugio para ellos de la cara del destructor, porque el extorsionador está en un fin. El despojador cesa, los opresores son consumidos de la tierra". Entonces dicen, esto tiene que ser la iglesia yendo a Petra a un lugar de seguridad. Sigamos leyendo. "Y en misericordia el trono será establecido y él se sentará sobre él en verdad, en el tabernáculo de David". Entonces eso se mezcla con Cristo sentándose en el trono de David. Entonces es posible. Volvamos y leamos en Apocalipsis 12, donde las escrituras dicen acerca de ir al lugar desolado. Hemos tenido una secuencia de cosas aquí. Satanás es echado en Apocalipsis 12:7, cuando dice que y hubo guerra en el cielo. Y creo que va a haber otra guerra en el cielo. La estación espacial global probablemente llegará a ser una realidad. Nadie se ponga molesto si digo que no conocemos el tiempo. Quiero decir, tenemos que decir eso. ¿Qué tanto será? No lo sabemos. ¿Cuáles son algunas cosas que nos dan algunos indicios de lo que puede ser? Primero, hay una estación espacial que van a construir. Segundo, creo que hay otro par de cosas que tal vez han escuchado en las noticias que involucran a China. Pase ahora a la siguiente pista.